El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Abre Letras. Aquí nos encontramos su servidora Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y claro, Edgar González Chavero en la operación técnica.
Saludamos de igual forma a las emisoras que de Jalisco Radio, en Guadalajara el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta el 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán el 107.1. Y al público que nos escucha en los municipios, estados y otros países a través de JaliscoRadio.com. Extendemos también un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, @biblio_jalisco, y en X, @bibliojalisco.
Y la sorpresa de este miércoles es que tenemos dos revistas para regalar. Para aquellos que estén escuchando el programa del día de hoy, tenemos dos revistas de la edición 135 de la editorial Artes de México, y pues en esta edición se documenta la importancia de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Es una revista súper bonita, muy, muy visual, pero también muy informativa. Entonces, para aquellos que quieran participar por cualquiera de estas dos que estaremos regalando, solo hay que llamar a cabina al 33 30 30 53 26 o 33 30 30 53 28 y decirnos: ¿cuántos años tiene de existencia la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco? Les adelantamos por ahí que acabamos de cumplir años, entonces para aquellos que nos sigan en Instagram, Facebook y demás redes sociales, van a encontrar por ahí un post que les puede dar la respuesta. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia.
Pues mira, el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, que son la maestra María Guadalupe Martínez Corona. Lupita, para nosotros, Lupita, porque es una compañera con la que convivimos diariamente. Y Ángeles Domínguez Samuel, responsable de los fondos especiales y tesoro bibliográfico de la biblioteca. Perdón, no mencioné que Lupita es la coordinadora de la biblioteca histórica o del acervo histórico de la biblioteca pública. Y aquí hay una situación. Hay quienes no saben hasta la fecha que la biblioteca o el porqué de la biblioteca está dividida en dos edificios. Y esta diferencia es porque alberga en uno de estos espacios los acervos históricos, las maravillas y todos estos tesoros que tenemos por ahí escondidos. Es de lo que nos vienen a platicar ellas, que son las expertas y son las responsables de esto.
Sí, porque es muy cierto. La verdad, muchos de nuestros usuarios todavía dicen: ¿qué es el otro lado de la biblioteca, no?
Pues la biblioteca también.
La biblioteca también, así es, pero esa es la biblioteca histórica, y pues hoy traemos a unas invitadas de lujo. Yo creo que no podíamos traer a mejores personas para el día de hoy. Así que bienvenidas, buenas Lupita tardes. Con cariño, y tardes. Ángeles.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Pues, ¿qué les parece si ahora sí ya vamos entrando en materia y nos dicen por ahí, ¿qué podemos encontrar en el acervo histórico, en la biblioteca histórica?
En la biblioteca histórica podemos encontrar todo lo que no se puedan imaginar. Desde un incunable, que son libros impresos en 1450, 1500, manuscritos de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, periódico desde 1800, revistas, y bueno, diversas colecciones particulares, además de nuestros tesoros, que son, como ya comenté, los incunables, la colección de lenguas indígenas, misceláneas, donde vienen impresos, los primeros impresos en Guadalajara.
Wow. Y tenemos, más allá de libros, ¿tenemos otros materiales?
Tenemos muchos otros materiales. Tenemos lo que es el archivo sonoro y visual, donde resguardamos películas de 8 milímetros, de 30 y son como varios
formatos.
Uh-huh. Películas en beta, VHS, CD, rollos de pianola, fotografía, acetatos, carteles de cine, revista, periódico, uh-huhuh. folletos.
Wow. ¿Y cómo fue que todo este material fue llegando a la biblioteca pública? ¿Nos puedes contar como pequeños?
Brevemente, sí, claro. La biblioteca empieza con los primeros 20,000 volúmenes que se extraen de los conventos, con las leyes de Juárez, con la desamortización. Con eso es con lo que iniciamos nuestro fondo antiguo, ¿sí? 20,000 volúmenes, pero cuando llega la notificación de que ya se va a fundar la biblioteca, se les piden a los conventos de San Francisco, el Carmen, la Merced, que todos lleven sus libros, y es ahí donde empezamos a formar nuestro fondo antiguo.
Digamos que es una biblioteca de bibliotecas.
Biblioteca, exactamente.
Muy bien.
¿Y el resto de los materiales cómo es que van llegando?
Por donación. No, la biblioteca histórica no compra materiales, todo es por donación. Los mismos usuarios, los mismos investigadores nos dicen, oiga, vimos tal cosa, y pedimos a las personas que vengan, ellos vienen, revisamos el material y se hace una carta de agradecimiento o un convenio, dependiendo de la cantidad de materiales que sean, y ahí es como nos hemos ido creciendo. No hemos terminado nuestro inventario, empezamos con 20,000 volúmenes y ahorita calculamos que andamos pisando alrededor de los 5 millones de unidades.
Wow.
¿Y de qué año son estos materiales, Lupita? Porque sabemos que está el acervo o la biblioteca contemporánea y la histórica, pero la histórica, ¿de qué años a qué años son los materiales?
El libro más antiguo que tenemos es de 1484.
Wow.
Pero también tenemos materiales contemporáneos. ¿Sí? Uh-huh. Porque los donadores exigieron que estuvieran en estantería cerrada, que así es como se le llama a nuestra biblioteca. Uh-huh. No es como las bibliotecas que ustedes conocen, que pueden llegar y tomar el material. Acá solamente mis compañeras pueden pasar al acervo y ellos sacar el material. Si no lo tenemos digitalizado, se le presta físicamente. Si lo tenemos digitalizado, en computadora, ¿verdad? Y los más actuales que tenemos son hasta del 2003.
Ok.
Pero tenemos, o nosotros hacemos unos grandes cortes para las edades de los libros. Uh-huh. El incunable es de 1450 a 1500. El libro antiguo es de 1501 a 1820. El libro histórico es de 1821 a 1975. 1976 a la fecha, para nosotros ya son libros contemporáneos.
Aquí me quiero detener un momentito.
Sí.
Nos mencionaste los libros incunables y sí. Si en efecto tienen una temporalidad que es hasta el 1500, ¿nos puedes explicar un poco más en qué consiste o cuáles son estas características que guardan en esta temporalidad los libros?
Sí, los libros, los incunables se les llama así porque nacen con la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Uh-huh. La imprenta ya existía, pero Gutenberg lo único que hace es perfeccionarla, hace los tipos separados y los hace de metal. Uh-huh. Sabemos que hubo alrededor de 1,200 editoriales, se imprimieron cerca de 35,000 libros en esa temporalidad de mil...
¿Libros o títulos?
Libros.
Ah, okay.
Libros. De 1,453 uh-huh. a 1,500. En 160 países diferentes.
Wow.
¿Sí? Y tienen características muy especiales. Carecen de todo lo que actualmente conocemos, de portada, de índice, prólogo. Quizás Ángel les pueda decir algo más sustantivo. Uh-huh. Yo hago más cosas como administrativas, pero uh-huh. ella conoce los libros más a fondo.
Uh-huh. Bueno, gracias, Lupita. Las características de los incunables, como Lupita ya bien lo mencionó, sí, carecen de portada. Estas características que ellos mantienen se debe a que tienen su antecedente en el manuscrito.
Okay.
Entonces, se quisieron seguir estas mismas características que ya tenían los manuscritos y por eso carecen de portada. El manuscrito tenía un colofón uh-huh. en donde mantenía toda la información de quien había hecho el libro, todos los datos del autor, uh-huh. título, estaban en la parte del final del libro. Entonces, esto lo mantienen los primeros impresos de la cuna del libro.
Incunables.
Incunables, así es. Entonces, mantienen estas características, también usan el tipo de letra gótica. Uh-huh. Esto no quiere decir uh-huh. que no hayan utilizado otro tipo de letra, pero en los primeros inicios también de la época de los incunables se usa el tipo de letra gótica. Se utiliza, se hace también a dos columnas.
Ok.
Y se dejan espacios al margen muy amplios, porque también los manuscritos eran iluminados.
Claro.
Ok. Oye, Ángeles, uh-huh. y por ejemplo, de qué suelen ser este tipo de libros? ¿De qué temas hablan?
Bueno, como pueden podemos encontrar libros de ciencia, uh-huh. Literatura, todavía los más que son, uh-huh. son libros religiosos.
Wow. Claro, al venir de los conventos es como uh-huh. natural que tuvieran estas inquietudes. Por ahí alguna vez me tocó un usuario que preguntaba que si teníamos, ¿cómo se llaman estos libros de demonología y cosas así? Yo me quedé como, bueno, ¿y tenemos cosas similares?
Sí, las tenemos.
Sí, tenemos.
Sí tenemos en cuanto, bueno, como tú bien mencionas, estos libros vienen de los conventos. Uh-huh. Por esta razón, no podemos tener libros que sean en donde te digan, va, con este libro vas a hacer un pacto con el demonio.
Ah, no, claro que no.
Pero tenemos un libro muy peculiar, que es un libro que hizo un inquisidor, Martín del Río, en donde él narra hechos, pactos con el demonio, reuniones de brujas en aquelarres, brujerías, maleficios, todo en latín.
Se me hace que por ahí luego les vamos a tener que invitar para el mes de octubre a hacer nuestro programa especial de brujas.
De claro hecho, por ahí. Este libro que habla Ángeles lo pueden encontrar ya en internet, se llama El Manojito de Flores.
No, este libro se llama Disquisiciones sobre la magia.
Pero El Manojito de Flores también trae cosas de esas.
Ese más bien es para sacar al demonio. Es de exorcismo.
Pues entonces síganos platicando ahorita que regresamos del corte, uh-huh. y pues esto es El Abre Letras, y no se vayan.
Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros. Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Ahorita como voy.
Bienvenidos, estamos de regreso en El Abre Letras. Ahí nos quedamos con varias inquietudes sobre los libros, pero antes de entrar de nuevo en el tema, ¿qué les parece si les recordamos que tenemos ahí una dinámica importante? Estamos regalando dos revistas, ya les decíamos que es la edición 135 y esta, bueno, es de la
Revista Artes de México.
Ajá, Revista Artes de México, y es una edición dedicada a nuestra biblioteca, a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y la verdad está preciosa. Yo no me canso de decir eso porque la verdad a mí me encanta, yo también tengo ahí una edición. Y bueno, la pregunta está muy sencilla, es ¿cuántos años tiene de existencia la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco? Llamen al 33 30 30 53 26 o 33 30 30 53 28 para contestar la respuesta. Y bueno, ahí nos quedamos hablando de que si los libros malditos, de qué tratan, que ya tenemos tema para Halloween, pero... nos estabas contando, Ángeles, de cuáles eran las particularidades de los libros históricos. ¿Qué tan diferentes son, por ejemplo, de los libros contemporáneos?
Bueno, de antemano es mucha la diferencia. Uh-huh. Dentro de su contenido sabemos que el contenido de los libros antiguos pues ya es un contenido pasado, un conocimiento pasado. Uh-huh. Y eso en cuanto a contenido, ¿no? En cuanto también a que la escritura es diferente, estamos hablando de que se escribía diferente, no había normas gramaticales. Claro, sí había ciertas reglas, pero no existía para ese momento, la RAE se creó hasta principios del siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, y la reforma ortográfica se da hasta el XIX. Entonces, dentro uh-huh. de los contenidos de los libros, encontramos todavía, ahorita Lupita que mencionaba El Manojito de Flores, uh-huh. ese libro en su título, Manojito de Flores, está con G. Con G. Y bueno, había esta ambigüedad de escribir el sonido de la J, con G o con X, ¿no? Entonces, en cuanto a su contenido, está la escritura, está los temas tratados y, bueno, también está su forma, ¿no? La forma en la que se hacía, esta manera manual en la que se hacían los libros, ¿no?
La encuadernación, ¿verdad?
La encuadernación, también la imprenta, ¿no?
Los y lo materiales.
Que, y el, si queremos papel. Generalizar de alguna manera, uh-huh. sería pues esta forma manual y artesanal en la que se hacían los uh-huh. libros anteriormente uh-huh. y que actualmente pues ya es una industrialización del libro, ¿no?
Las notas de fuego, ¿no? También.
Ah, esto.
Que es, eso es una particularidad, me decían, de justamente fue Ángeles quien me platica eso, uh-huh. Que es una particularidad del libro en América Latina, sí. Se documenta.
Sí, para América Latina. Últimamente, bueno, ya con más investigaciones, ahora también con el catálogo de marcas de fuego que hizo la UAP y que, bueno, se colaboran varias bibliotecas, se han identificado libros de Perú y también se han identificado libros en España e en Italia, pero sí es una forma en la que se hallaban los libros y que se inició aquí, en Nueva España.
¿Nos puedes explicar para nuestros radioescuchas qué son las marcas de fuego?
Bueno, las marcas de fuego es una señal que deja un hierro candente al ser aplicado sobre el libro. Se aplicaba en los cantos de los libros o cortes. Se aplicaban en la parte superior, lateral o inferior del libro. Esto
casi de la forma en la que marcan al ganado, ¿no?
Así es. Okay. Sí, ya se marcaba al ganado, ya se marcaba a los esclavos, ¿por qué no marcar a los libros?
Claro, y más siendo un objeto tan valioso.
Así es.
Porque justamente estas características de las que habla Ángeles con respecto a materiales, el mecanismo artesanal en que se hacía y todo, evidentemente transfería un costo alto.
Sí, a pesar de que la imprenta había minorado los costos, ya no costaban como un manuscrito, que podías cambiar tu ganado por un manuscrito aquel tiempo. O sea, está documentado que tantas cabezas de ganado, tanto de mi ganado por un libro manuscrito, wow. O sea, se aminoraron los costos, uh-huh. pero aún así era costoso. Claro. Era costoso adquirir un libro.
Y más de la forma en la que de pronto estaban hechos, ¿no? Que con oro o cosas así, que de pronto hemos visto ahí justo en la biblioteca histórica.
Ah, sí, sí, sí.
¿Cómo, qué detalles eran eso que los hacía más valiosos? Para decirles pues a nuestros radios.
Ah, pues el tipo de encuadernación. Okay. Las encuadernaciones, por lo regular, si ustedes visitan nuestra biblioteca, la mayoría son en pergamino, que es cuero de animal, de becerro, de venado. Okay. Entonces, esa era la forma más barata de encuadernar un libro. Entonces los que adquirían el libro, porque esto no se hacía de imprenta, se vendía el libro sin encuadernar y el dueño era el encargado de llevarlo a encuadernar. Y como el costo era muy alto, se encuadernaban en este material que ya les comento. Pero sí tenían dinero, se podían encuadernar en piel. Se podían poner adornos en plata, en oro, se podían dorar los cantos en pan de oro. Entonces, todos estos detalles.
Contratar un miniador para
iluminar esos espacios que ya les mencionábamos, las letras capitulares. Claro que sí.
Wow.
Bueno, de hecho, traemos por ahí preparado un sondeo, porque ya decíamos, ¿no?, a inicio del programa, que nuestros usuarios muchas veces no saben qué hay en el histórico, o cómo es el histórico, o qué hay ahí, ¿no? Entonces traemos por ahí un sondeito preparado, a ver qué les parecen las respuestas.
Okay. Sí.
¿Sabes por qué no hay ventanas en el acervo histórico?
Pues me imagino que es como aquí abajo lo de los periódicos para que no le entre la luz y no se echen o no duren más, pues, o sea, no se echen a perder o no haya como esa interacción con la luz y puedan durar más, como aguardados o algo así, no sé.
Para que no se dañen los materiales que están adentro con el ambiente.
Una, que no haya insectos que puedan entrar, tal vez, y que pues se preserven la mejor calidad de las páginas, también porque el sol sé que las daña mucho, pero de ahí en más no se me ocurre por qué. Sé que el celuloide necesita oscuridad, así, oscuridad plena, porque si no se puede dañar el material, y también sé que es inflamable. No sé si eso tenga que ver, pero de ahí en más no se me ocurre por qué.
¿Qué tal? ¿Qué les parecen las respuestas que nos dan nuestros usuarios?
Pues aunque no conocen a lo mejor nuestra biblioteca histórica, pues son muy acertadas. No tal cual, pero sí son muy acertadas.
¿Y cuál es la razón por la que no tenemos ventanas en el histórico entonces?
Precisamente para evitar la luz solar, uh-huh. Porque el sol, la luz, no la luz del puro sol, la luz daña los materiales. Entonces, las condiciones del edificio, los 365 días del año, tiene una temperatura de 18 a 20 grados, una humedad relativa de 45 a 55%, la luz que utilizamos es fría. Para que no se dañen los materiales en el rato que o los manipulamos nosotros o los manipulan los investigadores, y tenemos un sistema contra incendios muy bueno que es de polvo. Siempre hago reír a todos nuestros invitados porque les digo, ¿qué creen? Nos vamos a morir los bibliotecarios si quedan los libros. No se crean, no nos va a pasar nada, nos vamos a morir del, imagínense, de limpiar tantos millones de documentos que tenemos guardados. Es por eso esperamos que jamás nos pase nada raro en la biblioteca, que siga con estas condiciones perfectas en que estamos ahorita.
Pero este sistema antiincendios de polvo que refieres,
sí.
Es este que desplaza el oxígeno hacia afuera y extingue el incendio por esto, ¿no?
Nunca lo hemos utilizado porque nos dijeron que bueno. Es muy caro, pero suponemos que saca un polvo que sí, es el que como que mitiga el oxígeno para que no favorezca la
ignición.
Ajá.
Entonces, sí, evidentemente sin oxígeno los no bibliotecarios no viven.
Exactamente. Sí.
No, pues entonces los materiales que tenemos ahí se cuidan mucho, ¿no?
Sí, sí, tenemos materiales muy valiosos, de un valor incalculable, no por los dineros que puedan costar, sino por lo que son, lo que simbolizan para nosotros. Tenemos un Nicolás Copérnico que hasta ahorita sabemos que es el único a nivel Latinoamérica,
okay.
¿Sí? La única primera edición, perdón. En Latinoamérica, porque sabemos que en Estados Unidos hay cuatro ediciones de la primera, cuatro ejemplares, perdón, de la primera edición. En Puebla hay una, pero es segunda edición. Entonces, okay. Imagínense, nuestra colección de lenguas indígenas tiene varios libros que son uno o dos o tres en el mundo nada más.
Lupita, ¿y quiénes suelen ser las personas que visitan la biblioteca histórica?
Generalmente nos visitan investigadores, okay. Sí, o sean licenciados, doctores, maestros, pero también tenemos muchos alumnos, los mismos maestros nos llevan a sus alumnos y empiezan a adentrarse en lo que es la investigación. Tenemos también recorridos guiados, si gustan a nuestro público que nos escucha, solicítenlo, los jueves tenemos un recorrido, 10 personas máximo, junten un grupo de 10 personas y con mucho gusto les mostramos parte de nuestros tesoros.
¿Pero qué se van a encontrar en estos recorridos? Cuéntanos un poquito más. Digo, el Copérnico es la joya de la corona, pero hay otras cosas que, wow.
Bueno, podríamos mostrarles un manuscrito del doctor Atl, un manuscrito de Amado Nervo, nuestras joyas bibliográficas,
nuestra Biblia del Oso, que también es una joya bibliográfica muy importante, la primera traducción que se hace de la Biblia al español.
Tenemos también una primera edición del Principia Matemática de Isaac Newton.
De Isaac Newton.
Digo, ahí tengo una anécdota de, recién le conté a alguien sobre este libro, que lo teníamos ahí, y me dicen, no puede ser, yo estaba planeando un viaje a Cambridge con mi esposa porque quería conocerlo, y de veras lo tienes acá, sí, y entonces... Son este tipo de situaciones, sí, o de documentos
que no se conocen.
Y hemos tenido muchas experiencias maravillosas con nuestros usuarios. Por ejemplo, se montaron dos veces una exposición de neurociencias y nos dice la doctora que montó la exposición, es que si yo hubiera sabido esto, todo lo que yo fui a buscar a Francia lo tienen ustedes. Bueno, nunca vino aquí, doctora, perdón, pero nunca vino aquí. Hemos tenido usuarios que lloran a la hora de que encuentran el material porque tenía 18, 20 años buscando este libro y por fin lo encuentro aquí en la biblioteca pública. Pues, aquí está. Nada menos estamos contestándole ahorita un correo a una persona de Mallorca que nos manda a pedir un libro que no han encontrado en toda España y nosotros lo tenemos. Entonces ya nos solicitaron una digitalización del material.
¿Y puede ir cualquier persona a visitar la biblioteca, Lupita, o cómo funciona?
Sí, puede ir cualquier persona. También les digo a nuestros invitados, bienvenidos a esta su casa, pero no tan su casa, porque para poder ingresar necesitan una credencial, ¿sí? Es por seguridad de todos, ¿sí? Yo me aseguro de que tenga los datos de la persona que va a entrar y me aseguro de que vaya a respetar los materiales que le voy a otorgar en préstamo en ese momento, porque todo lo de histórico es préstamo interno, nada sale, a menos de que se solicite vía institucional algún material para una exposición. Ahí sí ya es otra cuestión.
¿Y cómo funciona el préstamo ahí? Porque sabemos que utilizan guantes, que utilizan cubrebocas, es diferente, ¿verdad?
Sí. Nosotros generalmente les pedimos a nuestros investigadores que utilicen guantes y cubrebocas por protección mutua. Somos poco personal, el material se tendría que limpiar, según nuestro restaurador, una vez al año, pero no alcanzamos a limpiarlo. Entonces, por eso es que les pedimos que se protejan ellos y que protejan el material. Si yo no me lavé las manos y llego y toco un libro de 1500, le voy a dejar mi grasa. O si no me pongo cubrebocas, le voy a poder mi saliva quizás pueda caerle si yo hablo. Y si el libro no lo limpiaron en 2 años o 3, porque no lo podemos hacer, la mera verdad, puede tener algún bichito. Generalmente tenemos el sistema de controlado, pero no podemos descartar que haya alguna, o polvo,
claro,
hongo.
Y con tantos materiales es así imposible, es casi
imposible,
¿verdad?
Así es.
Sí. Ángeles, sabemos por ahí que de pronto te has encontrado testigos. ¿Qué son los testigos que se pueden encontrar en los libros?
Mira, pues puedes encontrar fragmentos de hojas de árboles que se utilizaban para ahuyentar a los insectos y que no se comieran a los libros. Esto es muy interesante. Podemos encontrar desde el siglo XVIII hojas que se han mantenido completas dentro de esos libros. Otras ya fragmentos de hoja ya deshecha porque ya se desbarató. Pero yo mantengo una de siglo XVIII completa.
Wow.
Sí, es.
¿Y qué tipo de hojas eran las?
Eran hojas de café para ahuyentar a los insectos. Se ponían estas hojas con esa finalidad, no como ahora, ¿no? Que pones los pétalos de rosa de lo que te regaló el novio, ¿no? Esa era la intención de esas hojas.
Los boletos del camión. No.
El ahorro.
A lo mejor lancé la pregunta así, yo asumiendo que nosotros aquí sabemos qué son los testigos, pero ¿qué son los testigos?
Bueno, son estos vestigios que se encuentran dentro de los libros y que pues hablan por sí mismos de algunas veces de la procedencia del libro, algunas veces no. Pueden mantener todavía algunos sellos, papel con todavía marcas de agua, del molino papelero al que perteneció, invitaciones, fragmentos de documentos escritos.
Tenemos varios, por ejemplo, un libro que están ahorita digitalizando del doctor Adl, tiene 6 testigos manuscritos por él.
¡Guau!
Wow. Okay.
¿Y qué hacen con los testigos que se encuentran?
También se les hace su clasificación y se resguardan como una colección, una colección propia.
Ah,
o sea que ustedes pueden consultar la colección de testigos.
De testigos.
Para saber qué lo leyó antes.
Hay un registro y ustedes pueden ver de tal número de libro, qué testigo, qué es lo que había dentro del libro. ¿En qué página se localizó? Eso también se registra. Se registra la página, se registra el libro en donde fue localizado y qué es lo que es el testigo, si es papel, si es fragmento de papel, si o qué asiente el testigo, si tiene algo escrito. Todo eso se registra.
¿Se considera también testigo las notas que tomaban de repente las personas dentro del mismo libro o se clasifica aparte?
No.
Adelante, Lupita. No, sí son testigos, claro, pero no son físicos, ¿verdad? Porque están dentro del mismo libro. Eso se registran a la hora que se hace la catalogación del libro. dentro de las notas.
Como notaciones marginales. Uh-huh.
Okay. Se hacen las notas y se escribe, ¿no? Pues fue propiedad de fulanito de tal, con nota de esto, con tal leyenda, y eso es lo que se asienta, pero dentro del registro catalográfico.
De repente hay por ahí notas interesantes y algunas hasta muy chuscas y divertidas sobre las advertencias para que el libro no fuera sustraído. ¿Nos pueden contar un poquito sobre eso?
Sí, yo he leído sobre eso. Dentro de nuestro acervo no he encontrado estas a las que se refiere Antonio. Pero sí las he oído mencionar, de que te quemarás en el infierno si extraes el libro, y cosas de esas, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos etiquetas con la advertencia de excomunión a los que extraigan el material de los conventos, cuando todavía estaban ubicados en ese espacio. Posterior a eso es que surge la marca de fuego, por estas pérdidas de los libros que los mismos de la orden extraían.
Perfecto. Uh-huh. ¿Qué te parece si nos sigues platicando cuando regresemos del corte? Y
volvemos.
Volvemos.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bienvenidos de regreso a La Abre Letras, su programa favorito, al menos del miércoles quizás. Nos quedamos ahí platicando muy a gusto, pero sabemos que ya es momento de cerrar la dinámica. Entonces, nuestras invitadas del día de hoy nos van a compartir quiénes fueron los ganadores de estas dos revistas que tenemos por aquí. Por si quieren mandar saludos, también les recordamos a nuestros radioescuchas que este es un programa en el que pueden hacerlo. Pero, ¿qué tal, Ángeles? ¿Quiénes son los ganadores de hoy?
Ángel Alberto
y María del Carmen.
Muchas felicidades a Ángel y a María. Les estaremos contactando después para hacerles llegar.
Muchas gracias por hablar. Saludos a todos los de la biblioteca, porque todo el mundo nos dijo, nos mandan saludar. Entonces, saludos. Saludos hasta Argentina. Clara Guzmán, saludos.
Bueno, y ya volviendo a nuestro tema del día de hoy, ahí nos quedábamos hablando sobre cómo hacíamos, ¿no? Para o cómo se hacía antes para que no se robaran, digamos, los libros, que sabemos pues que eran muy valiosos. ¿Cómo lo hacían, Ángeles, antes?
Pues dentro de las bibliotecas conventuales aquí en México, surge lo de la marca de fuego para evitar la sustracción de los libros, para poder ser identificadas como parte de un convento, colegio, seminario u hospicio. Pero aún así había intercambio de libros, podemos ver marcas de fuego con doble marca de fuego, tal vez de uno carmelita, uno franciscano sobre el otro.
O sea que entre ellos se robaban.
Podría ser que se robaban o que había intercambio de libros, intercambio. ¿Verdad? Digamos que
había intercambio.
¿Por qué no? Pues les cuento chismecito, ¿no? Si surge esto de las marcas de fuego, esto se rastrea desde 1568, con una bula de Pío V, que surge a raíz de que los franciscanos se quejan por la extracción de sus libros dentro de los conventos. Se están quejando de eso y eso quedan sentado en la bula, ¿no? Que se supo que los franciscanos se le estaban extrayendo los libros de los conventos y eran los mismos miembros de la orden. Entonces, para evitar esto, surge la bula papal, en donde se asienta la excomunión para el que lo haga.
Para aquel que robe un libro.
Para aquel que robe un libro.
¿Y seguirá vigente aquello? Porque yo conozco unos amigos que, bueno.
Antes importaba, ahora sí. Que me excomulgo. Sí, ¿qué me puede pasar? Pero en aquel tiempo era importante. Sí. En aquel tiempo era importante. Y fue a finales de siglo cuando, bueno, los que trabajan las marcas de fuego atribuyen a esta temporalidad, a finales del siglo XVI, que se empieza a utilizar la marca de fuego en los libros, dentro de los conventos novohispanos. Wow. Sí, eso es el surgimiento de la marca de fuego. Y se siguen utilizando hasta principios del siglo XIX.
Claro. Y las etiquetas de
excomunión, que dicen que esas fueron antes, pero como que no les funcionaron,
entonces
pasa la marca de fuego. Porque la marca de fuego, si se dan cuenta, el herraje queda marcado en todo el lomo del libro, en todas las hojas queda el vestigio de la marca de fuego. Tú abres el libro y ves la señal carbonizada de la hoja en la parte superior de cada hoja del libro. Bueno, también depende del tamaño de la marca de fuego.
Sabemos que hay libros que incluso se encadenaban, ¿no? ¿Llegamos a tener de esos en la biblioteca o no?
Encadenados, no. Eso se hacía más bien como en las bibliotecas europeas.
Ah, ok.
Pero aquí, por ejemplo, sí sabemos que los libros de coro, que son unos libros muy grandes, de gran formato, se encuadernaban con pergamino, con madera y con chapetones de metal. Los chapetones de metal servían para dos cosas: para proteger la encuadernación y para encadenarlos, porque a la hora de que los encadernaban, los circundaban con una cadena, y a la hora que se los querían sacar del facistol, que es donde se colocaban, o se siguen colocando, en donde hay templos, libros de coro, se atoraban las cadenas y ya no se los podían sustraer. Pero aquí yo desconozco de alguna biblioteca que los haya encadenado, aquí en México, ¿verdad? No sé.
¿Y eso hacía que se dañara más el libro?
No.
Bueno, dentro de las cosas que también tenemos en el acervo histórico, tenemos la colección de un personaje muy notable de Jalisco, que es el licenciado Jorge Álvarez del Castillo. A mí me gusta mucho esa colección, muchísimo, pero quisiera que ustedes nos contaran un poco más al respecto.
Es una colección muy universal, tiene todos los tipos de temas que ustedes se puedan imaginar. En esa colección pueden encontrar desde una gran poesía, o medicina, física, química, matemáticas, astronomía, sobre caballos, numismática, toros, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esa colección se dona a la Universidad de Guadalajara en vida de don Jorge Álvarez del Castillo. En el 2005 aproximadamente, él fallece en esa fecha, pero no teníamos en dónde recibirla hasta que se construye la sede de Belénes, es que recibimos esa colección. En el 2012 se fue al periódico del Informador y nos donaron cerca de 94,000 volúmenes. Ahí es donde tenemos la famosa Biblia del Oso, que fue la primera Biblia que se tradujo del hebreo al castellano. Tenemos los manuscritos del doctor Atl, la poesía de Amado Nervo, que les decía, es un manuscrito de Amado Nervo. Tenemos un facsimilar de la Biblia de Gutenberg, la famosa Biblia de 42 líneas. Aunque no es original, pero no deja de ser igual de valiosa y de importante, porque tiene todas las características, está iluminada, las capitulares, o sea, está hermosísima. Necesitan ir a verla para que yo no les...
Y dentro de las cosas que tiene esta colección, don Jorge Álvarez del Castillo era un apasionado del Quijote.
El Quijote tenemos 357 diferentes ediciones. Tenemos la edición desde 6.5 centímetros hasta la de gran formato, unos ilustrados por Salvador Dalí, la primera edición mexicana del Quijote, otros ilustrados por Doré, una edición de El Quijote en corcho, en papel de corcho.
Está preciosa.
Está hermosísima también. Y bueno, o sea, tenemos la filosofía del Quijote, las andanzas del Quijote, todo lo que se puedan imaginar del Quijote. Desgraciadamente, don Jorge no pudo hacerse de una primera edición de la española del Quijote, pero sí tenemos un facsimilar de 1600.
Mencionábamos por ahí la Biblia del Oso, ¿no? ¿Qué es lo importante de esta Biblia para quienes nos están escuchando?
La Biblia del Oso fue muy perseguida durante cuando le estuvo haciendo Casiodoro de Reina, ¿sí? Como lo perseguían, él tardó 12 años en hacer la traducción. Yo les digo siempre, no es porque no fuera buen traductor, andaba siempre a salto de mata porque la Inquisición lo andaba persiguiendo. para evitar los iconos religiosos, él pone una viñeta con un oso queriendo bajar la miel del panal. Por eso se le conoce como la Biblia del Oso. Es una edición de 1569. Y si ustedes se meten a internet, pueden ver la viñeta y van a encontrar lo que simboliza el panal, parece el mazo de la Inquisición. Okay. Entre la hierba pueden encontrar un libro que simbolizaría la Biblia. Por ahí andan 12 abejitas en la misma viñeta. Entonces, todo eso era para evitar que la Inquisición lo arrestara y le quitara su trabajo de terminar esta Biblia. Ella se usó hasta 1970. Esa traducción se usó, que era la mejor que había habido hasta estos entonces.
Wow. Pues yo creo que ya más o menos con esto, nuestros usuarios se pueden ir, y radioescuchas se pueden ir dando una idea de todo lo que guarda la biblioteca en su acervo histórico. Y una cosa más. Y no se imaginan lo que pueden además encontrarse.
Sí.
A mí me gustaría que nos pudieras contar sobre los horarios de atención y nos reiteraras la información para que quien quisiera ir a hacer un recorrido pueda darse la vuelta a conocer.
Claro que sí. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Tramitando su credencial en la planta baja del edificio contemporáneo. En la página vienen los detalles de lo que se requiere, y los jueves pueden agendar una visita guiada al acervo histórico. Nada más consíganse 8 o 10 personas, porque no podemos pasar más por los espacios y para que no se alteren nuestros estándares, para que el material esté cómodamente, y ustedes también, por supuesto, y con mucho gusto los recibimos.
¿Cómo se puede agendar la visita, Lupita?
Tenemos lo que se llama la butaca. Uh-huh. O pueden mandar un oficio dirigido al licenciado, al director, al licenciado José Trinidad Padilla López, y ya con mucho gusto nosotros les agendamos su visita.
Muy bien. ¿Puede ir cualquier persona, niños, recibimos?
De preferencia mayores de 18 años. Porque luego muchos maestros nos piden para la secundaria, pero son niños más desperdigados y no entienden las indicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros les pedimos no tocar el material, pueden tomar fotografías las que gusten sin flash, y a veces no. Entonces preferimos de mejor adultos, 18 años en adelante.
Pues perfecto. Muchísimas gracias, Lupita, Ángeles, por habernos invitado. No,
al contrario, muchas gracias a ustedes. Y por habernos invitado. Ahora no, como que sí fuimos, bueno, hablamos tanto que ya ustedes sí.
A esta conversación,
es que
fue muy agradable.
En la biblioteca, nosotros los invitamos.
Sí, claro,
así es.
A conocer nuestros materiales.
Yo me sentí como en un recorrido, la verdad. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño anuncio, digo, además de que visiten la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. También tenemos, está la otra sede, la sede Agua Azul, y en la sede Agua Azul, que está muy bonita también para uh-huh. aquellos que no la conocen, hay un taller próximo de pintura, es de técnicas mixtas, y nos piden que le demos un poquito de difusión, ya que va a haber un gran artista, quien va a ser quien imparte este taller. Va a ser de 3 sesiones, los jueves 14, 21 y 28 de agosto. El taller es completamente gratuito. Va a ser de 10 de la mañana a 12 horas. Y pues nada, en su Facebook de la Biblioteca Agua Azul, que así tal cual lo pueden encontrar, Biblioteca Agua Azul, ese es su Facebook, pueden encontrar más información sobre este taller.
Perfecto. Pues no resta más que agradecer a aquellos que nos escuchan uh-huh. y por aquí nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Gracias de nuevo, Ángeles, no, Lupita.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y muchas gracias, Sofi. Estamos con ustedes. Esto fue El Abre Letras.
Gracias.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.